Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, les habla Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna. Hoy, linterna intermitente. Hay tiempo de juego de 8:30 a 10:30. Si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa desde la primera hora, la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias, vamos a contar lo más destacado de la actualidad a esta hora. El maquinista del tren Alvia, en el que murieron 79 personas a pocos kilómetros de Santiago de Compostela, ha dejado de ser el único imputado en el caso. El juez que instruye el siniestro ha citado a declarar como imputados a los responsables de seguridad de Adif en el tramo ferroviario entre Orense y Santiago. El tramo en el que se encuentra la curva de Agrandeira, la curva en la que se puede circular a un máximo de 80 kilómetros por hora, en la que el tren entró a 190 por despiste del maquinista y que terminó descarrilando a una velocidad de 145 kilómetros hora. El juez que instruye el accidente quiere saber si los responsables de seguridad de Adif omitieron medidas preventivas. En el auto, el magistrado reconoce que la conducción temeraria fue la causa principal del siniestro, pero añade que la señal de máximo 80 a tan solo 300 kilómetros de distancia de la curva resulta insuficiente. Añade que esta señal debería haberse completado con avisos sonoros y visuales. Para DIF, estas nuevas imputaciones están dentro de la normalidad de la instrucción judicial. Tanto el presidente de Adif como el de Renfe aseguraron en el Congreso que no se detectaron fallos ni en las vías ni en el tren aquel fatídico 24 de julio. Aún así, Fomento ha comenzado a revisar todos los protocolos de circulación ferroviaria. Quedan cosas por saber de ese fatídico accidente y estas nuevas imputaciones en ese siniestro de Santiago de Compostela llegan en un día en el que se cumplen 5 años del accidente de avión de Spanair, en el que murieron 154 personas. Se les ha rendido homenaje en Madrid, en el Parque Juan Carlos I y el AT2 de Barajas, terminal desde la que partió el vuelo, y en Gran Canaria, el destino final al que se dirigían esas 154 personas. Sus familiares insisten en reclamar un juicio. Están a la espera del recurso presentado ante el Constitucional tras el archivo de la investigación. Dicen que aún no se sabe lo más importante, la causa de la tragedia. Enar Guerrero es familiar de uno de los fallecidos.
El accidente se produjo porque no sonó la alarma de que avisaba a los pilotos que no estaba bien configurado el vuelo para despegar. El tema y lo importante de todo esto es saber por qué no sonó esa alarma, que es lo que no se ha averiguado ni por la parte ni por la vía judicial ni por la parte de la Comisión de Investigación. Todavía estamos esperando a que el Tribunal Constitucional responda al recurso que le hemos presentado, y entonces en ese sentido estamos esperanzados pero muy desconsolados por no haber tenido un juicio.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha estado en el homenaje del aeropuerto de Barajas. Pastor ha anunciado que en los próximos meses estará listo el comité y el protocolo de asistencia a las víctimas de accidentes aéreos. Pastor asegura que se trabaja para evitar este tipo de siniestros.
Es el acto de la memoria, de no olvidar a quien perdieron la vida, de no olvidar aquella huella que es hoy, sigue siendo la huella imborrable en nuestra memoria y en vuestras vidas. Se trata de saber lo mucho que se ha aprendido en España después de una desgracia como esta y lo mucho que nos queda por aprender.
Cambiando de asunto, el conflicto de Gibraltar va camino de convertirse en un boomerang para el Reino Unido. El primer ministro David Cameron exigió el pasado viernes el envío urgente de observadores europeos a la frontera entre España y la colonia británica. Cameron llamó directamente al presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso. Le dijo que los controles en la verja eran ilegítimos. Ayer fue Rajoy quien llamó a Cameron, quien llamó a Barroso. Acordaron el envío de esa delegación de observadores, pero ojo, no solo para corroborar que los controles en la verja son legales, sino para verificar in situ el problema del contrabando y de la evasión fiscal, señas de identidad de Gibraltar. Y ojo, porque la Comisión Europea va a investigar el lanzamiento de bloques de hormigón a aguas españolas. Olivier Bailey es su portavoz.
Debemos abrir un procedimiento específico de denuncia que, si se verifican los hechos y no estamos convencidos por las explicaciones de la autoridad del Reino Unido y de Gibraltar, podría llevar a la apertura de un procedimiento de infracción.
El conflicto de Gibraltar podría convertirse en un boomerang para el Reino Unido. España tiene todas las de ganar en el tablero de la legalidad internacional. Por cierto, que Londres ha rechazado la propuesta del ministro de Exteriores, de García Margallo, de retomar el diálogo bilateral sobre la soberanía de la colonia. Margallo pone como condición la retirada de esos bloques. Lo ha dicho en una entrevista al Wall Street Journal. Gibraltar es la única colonia que queda en Europa. Afecta a la unidad territorial y a la integridad de España. Así consta en hasta tres resoluciones emitidas por las Naciones Unidas desde 1960. El proceso de descolonización de Gibraltar se alarga ya más de medio siglo. Desde el Partido Popular aseguran que sorprende que ahora Reino Unido, adalid del euroescepticismo, pida la mediación de Bruselas. Antonio López Isturiz, secretario general del PP Europeo, en la mañana de COPE.
Y lo que siempre me ha llamado la atención de todo este asunto es que el Reino Unido, que ha sido un país en los últimos años, y ahora ustedes saben que ha convocado un referéndum para pertenecer a la Unión Europea y tiene un gobierno claramente euroescéptico, como es el de David Cameron, recurra a la Unión Europea. Yo creo que eso debería ser recibido como una buena noticia, ¿no?, para mediar en este conflicto.
Hablando de Europa, mañana los ministros de Exteriores europeos deciden qué medidas de presión ponen en marcha para frenar la violencia en Egipto. Se podría decretar el embargo de armas, por ejemplo. Los hermanos musulmanes han llamado a continuar con la desobediencia civil contra los golpistas, el gobierno interino. Los enfrentamientos entre policía islamistas han dejado ya 900 muertos y miles de heridos. La Fiscalía ha decretado prisión provisional de 15 días para el último líder de los hermanos musulmanes detenido, Mohamed Badía. Está acusado de incitar a la violencia. El juicio contra él arrancará este mismo domingo. Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha dicho en la primera hora de la linterna que lo que pasa en Egipto afecta a España.
Bueno, digamos que cualquier cosa que ocurra en Egipto tiene impacto negativo desde el punto de vista energético, no solo por las consideraciones respecto a suministro de gas que usted ha mencionado, sino también porque tengas en cuenta que uno de los cuatro puntos neurálgicos por los que pasa una gran parte del crudo mundial es el canal de Suez.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha sufrido un accidente de moto. Se encuentra ingresada en el Hospital La Paz con traumatismo torácico. No se teme por su vida.
Esquerra Republicana de Cataluña pide a Convergencia y Unió que impulse el proceso catalán. Solicita que fije la fecha y la pregunta al referéndum de independencia para este año.
La Fiscalía ha ordenado que se investigue al sindicato UGT en Andalucía. La policía elaborará un informe sobre el presunto desvío de subvenciones y la elaboración de facturas falsas para justificar gastos.
El IBEX 35 cierra en los 8.502 puntos y acumula pérdidas esta semana de casi el 4%, pese al éxito de la última subasta del Tesoro. La prima de riesgo ha escalado hasta los 263 puntos.
El Partido Popular ha entregado a la Audiencia Nacional los dos ordenadores en los que el extesorero Luis Bárcenas supuestamente anotó la contabilidad B del partido. La próxima semana se procederá al volcado de su contenido.
La policía detecta dos fosas y tres zanjas en la finca donde el asesino confeso de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, aseguró haber arrojado el cadáver de la joven sevillana. Las excavaciones comenzarán en los próximos días.
La Guardia Civil confía en localizar hoy a los cuatro espeólogos desaparecidos desde el sábado en una cueva de Cantabria. A las labores de rescate se ha unido un equipo de la Unidad Militar de Emergencias.
Angela Merkel ha visitado un campo de concentración nazi dentro de su campaña electoral. Es la primera vez que un canciller alemán visita el campo de Dachau, famoso por su eficiencia durante el Holocausto.
La esperanza de vida de los españoles se frena por primera vez, tanto en hombres como en mujeres. El Consejo Económico y Social alerta de las consecuencias a medio y largo plazo.
6 de cada 10 españoles crearían su propia empresa. Según un estudio de Randstad, los varones de entre 25 y 34 años con estudios universitarios son los más dispuestos a emprender.
El Museo Reina Sofía amplía el horario de la exposición de Salvador Dalí. Se podrá visitar hasta las 11 de la noche. Además, el 30 y 31 de agosto habrá una maratón en el museo.
Y en deportes, la Real Sociedad busca hoy una plaza en Champions contra el Olympique de Lyon. Además, mañana se disputa la ida de la Supercopa de España, que enfrentará al Atlético de Madrid con el Barça. Por último, la selección española de baloncesto sigue preparando el europeo de Eslovenia.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos sus comentarios, sus opiniones, también las adhesiones, a través de los canales habituales que nos recuerda Sofía Negrín.
Sí, tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un email interna@cope.es. También se pueden poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales, facebook.com/lalinterna y twitter.com/linternacope. Por cierto, que la candidatura madrileña a los Juegos Olímpicos de 2020 ha lanzado una propuesta, llenar Twitter con mensajes que lleven el hashtag Queremos Juegos Olímpicos en Madrid. Pueden hacerlo a partir de las 8:20.
Vale, pues ese llamamiento para todos los tuiteros para que los Juegos Olímpicos vengan a Madrid en ese año, en el 2020. Todos a lanzar tweets a las 8:20 de la tarde. ¿Qué estamos preguntando en COPE, Carmen Ibáñez?
Sí, es imprescindible que el Reino Unido retire los bloques de hormigón lanzados al mar para rebajar la tensión sobre Gibraltar. A esta hora el 97% opina que sí, frente al 3% que dice que no.
Y ya tenemos opiniones sobre este asunto. Por ejemplo, en nuestra página en Facebook, Miguel dice imprescindible, no, obligatorio, ya es hora de que desde Europa nos hagan caso. Y en el Twitter de La Linterna, Juan Carlos, por las buenas o por las malas. Tiempo para las próximas horas con mucho calor, Belén Montes.
Mañana miércoles seguirá haciendo mucho calor en todo el país. Las nubes llegarán a las Islas Canarias y al sur de la península. En el área de costa catalana y valenciana podría caer incluso algún chubasco aislado. La ola de aire africano llegará mañana por completo a nuestro país. Las temperaturas seguirán subiendo, sobre todo en la mitad norte. Los termómetros llegarán a los 41 grados en Badajoz. Se quedarán en los 40 en Cáceres y Toledo. Los 39 grados se marcarán en Ciudad Real, Córdoba y Sevilla. En el resto no se bajarán de los 30 grados.
¿Y qué hacemos para combatir esas altas temperaturas, José Luis Espinosa?
Mantenerse hidratado, no exponerse al sol durante largos periodos de tiempo y refrescarse constantemente es lo más recomendable para no sufrir un golpe de calor. El médico del Departamento de Salud de Cruz Roja, Carlos Urquía, nos explica qué hacer si empezamos a sentir malestar general, dolor de cabeza o vértigos, los síntomas más comunes.
Bueno, si notamos que no nos encontramos bien, yo diría que lo que hay que hacer es colocar a la persona a la sombra, si es que estamos en la calle, si estamos en casa, pues intentar ventilar un poco las dependencias y pedir ayuda, llamar a nuestro servicio médico o llevar a la persona al centro de salud si puede desplazarse por sus medios.
Durante estos días de calor se debe prestar especial atención a niños y ancianos por tener un riesgo más alto de sufrir las consecuencias de las elevadas temperaturas.
Salimos a las carreteras para ver qué tal se circula a esta hora. DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos hay muy poco tráfico, tan solo problemas en Marbella, la A7. Se van a encontrar con 4 o 5 kilómetros de retención en Málaga en sentido Cádiz. En Manzanal del Puerto, en la A6, hay un vehículo averiado. Está cortado el carril derecho en el sentido Madrid. Y en Zamora hay un vehículo averiado en la A52 en Lubián. Está cortado el carril derecho en sentido Vigo. Son las únicas incidencias porque en el resto de las carreteras, al menos de momento, se circula con total fluidez. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Las 8:13.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La esperanza de vida de los españoles ha frenado su avance por primera vez desde que se mide este índice. Las mujeres viven una media de 85 años y los varones no suelen superar los 79, María Gutiérrez.
El envejecimiento de los españoles frena su avance por primera vez al disminuir la diferencia entre el número de nacidos y el de fallecidos, lo que llamamos crecimiento vegetativo. En comparación con datos de 2011, el resultado es una reducción leve de la esperanza de vida de hombres y mujeres, situándose en 79 años los hombres y 84 las mujeres, menos de un punto por debajo de las edades medias registradas en 2011. Pese a esta ralentización, el documento del CES destaca que la esperanza de vida al nacer en España es positiva, colocándose por encima del promedio europeo. La media en Europa es de 76 años los hombres y 82 las mujeres.
Saludamos a esta hora a Jorge Alcalde, director de la revista Cuo y colaborador de La Linterna. Jorge, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué puede haber provocado este frenazo en la esperanza de vida de los españoles?
Bueno, hay muchos factores que pueden afectar a la esperanza de vida. Que hay que decir que este frenazo es de apenas una distancia menos de un mes en la diferencia con respecto al año anterior, ¿no? Pero sí es verdad que desde hace tiempo ya se venía advirtiendo con el ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos, donde ya se había producido un descenso hace una década y media, de que las nuevas formas de vida, los nuevos hábitos alimenticios, el aumento de la obesidad, la pérdida de los beneficios de la dieta mediterránea, el aumento de la diabetes, podían hacer que por primera vez en la historia una generación de hijos tuviese una esperanza de vida menor que sus padres. Esto no había ocurrido nunca antes en la historia. Bueno, pues aquella advertencia de hace unos años parece que se demuestra con estos datos. La esperanza de vida en España, que esta vez por primera vez desde que hay registros, desciende. La esperanza de vida es un valor que ha aumentado siempre, generación tras generación, en la historia, y ahora por primera vez empieza a descender. No es preocupante, no parece que sea una tendencia, pero sí que nos advierte de que algunos hábitos de vida nos están perjudicando seriamente.
Las mujeres, Jorge, seguimos viviendo más que los hombres.
Sí, bastante más, esa media de 84,72 años por encima de los hombres, que es 79,1. Bueno, la mujer parece que genéticamente está mejor preparada para sobrevivir. Se suele elegir a los más necesarios. Y en este caso, desde el punto de vista genético, la mujer es la que más fácilmente transmite los genes y le ha dotado, parece que desde siempre, de una mayor longevidad. En otras épocas de la historia, las condiciones de vida hacían que este beneficio genético se compensase pues con las malas condiciones de vida de la mujer, pero conforme el desarrollo ha ido permitiendo que la mujer alcance condiciones de vida más igualitarias, la genética pues se ha hecho fuerte.
Una cosa más, Jorge, ¿cuál es la posición de España en esperanza de vida con respecto al mundo?
Sí, es una posición favorecedora todavía, ¿eh? Todavía tenemos una posición mucho mejor que el resto de los países de nuestro entorno. Por ejemplo, le sacamos casi 3 años los hombres a la media de la Unión Europea, de los 27 países de la Unión Europea, y las mujeres 2 años y medio aproximadamente más, las españolas. O sea que tenemos una esperanza de vida promedio mucho mejor que la de los países de nuestro alrededor.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuo y colaborador de La Linterna, gracias por atendernos a esta hora. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Rozando las 8:17.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
De nuevo con Línea Directa, frases inevitables en el hogar. Hoy, teoría paternal sobre la situación macroeconómica actual.
¿Tú te crees que yo soy el Banco de España o qué?
Pues igual de inevitable es llamar a Línea Directa, porque tarde o temprano descubrirás que te mejoran el precio de renovación en tu seguro de hogar. Garantizado, porque Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197, 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Cuenta Naranja. Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 240 TAE los 4 primeros meses. Entra en ingdirect.es. La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo último en Egipto es que la Fiscalía ha ordenado el ingreso en prisión provisional, 15 días, para el último líder de los hermanos musulmanes arrestado. Mohamed Badía está acusado de incitar a la violencia. Enviado especial a Egipto, Mikel Ayestarán.
Como cada tarde, las marchas de protesta de los hermanos musulmanes ya están en las calles, desafiando la entrada en vigor del toque de queda, aunque no tienen la capacidad de movilización que esperaban en esta semana de la ira. El enfado hoy de los partidarios de Mohamed Morsi es doble, ya que esta mañana se ha confirmado la detención de Mohamed Badie, el líder espiritual de los hermanos musulmanes, al cual la Fiscalía egipcia ha decretado una prisión de 15 días para investigar su presunta relación con la muerte de varios manifestantes en marzo a las puertas del cuartel general de la hermandad en el Cairo. En su lugar ocupará la dirección de los hermanos musulmanes Mahmoud Esad, hasta ahora el que era el número 2.
Este día deja novedades judiciales en el caso del tren siniestrado en Santiago de Compostela, provocando la muerte de 79 personas. El juez ha imputado a los técnicos de Adif encargados de la seguridad en el tramo del accidente la vía Santiago-Orense. COPE en Santiago, Alberto Varela.
El juez dice en su auto que la causa esencial del accidente fue el exceso de velocidad que llevaba el maquinista imputado, circulaba a 190 kilómetros por hora antes de entrar en la curva de Angrois, y que nada habría ocurrido si hubiese cumplido los límites. De todos modos, le pide a Adif que identifique a los responsables de seguridad del tramo Orense-Santiago para que declaren como imputados. ciudadanos. Quiere que expliquen si las medidas eran las correctas, si las vías estaban en buen estado o si la señalización de peligro estaba bien instalada. Además, en su auto, el juez Luis Aláez pide para incorporar a la causa los informes elaborados por las comisiones de investigación de Renfe, Adif y Fomento y también las actas de las comparecencias que se produjeron en el Congreso de los Diputados.
Estas nuevas imputaciones en el siniestro de Santiago se producen el mismo día en el que se cumplen 5 años del accidente de avión en el que murieron 154 personas, ese accidente de Spanair. Familiares y amigos de las víctimas les han rendido homenaje tanto en Gran Canaria, destino de aquel fatídico vuelo, como en Madrid, de la T2 de Barajas. Bruselas investigará el lanzamiento de bloques de hormigón por parte de Gibraltar a aguas españolas. Lo hará petición de España desde Bruselas, Alberto Fernández.
Bruselas quiere ir más allá en su investigación y ha decidido estudiar detenidamente los posibles perjuicios medioambientales causados por los bloques de hormigón lanzados al agua por Gibraltar. Bruselas asegura que en caso de confirmarse los daños y si no convencen las explicaciones de las autoridades del Peñón y del Reino Unido, se abrirá un procedimiento de infracción contra Gibraltar. Esta investigación se hará al margen de la que los expertos de Bruselas llevarán a cabo en septiembre para analizar los controles fronterizos y también la actividad financiera en el Peñón. Los equipos comunitarios tratarán de detectar posibles casos de evasión fiscal y de tráfico de alcohol y tabaco.
La retirada de esos bloques es la condición que ha puesto el ministro de Exteriores, García Margallo, para retomar el diálogo con Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar. Londres ya ha respondido, corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
Reino Unido rechaza esa propuesta de Margallo de mantener conversaciones en bilaterales sobre Gibraltar. Así lo ha manifestado de forma tajante un portavoz del primer ministro británico, David Cameron, señalando que la soberanía está clara en nuestras mentes. Este portavoz ha añadido que el único diálogo que Londres podría concebir sería entre España y Gibraltar sobre el problema pesquero, pero nunca sobre soberanía o sobre las aguas del Peñón, porque este último aspecto, ha matizado, ya está claro. En la carta publicada en el Wall Street Journal, el titular de Exteriores español recuerda que desde el inicio de la actual legislatura, el gobierno español ha pedido al británico retomar las negociaciones bilaterales lo antes posible en asuntos sobre la soberanía de Gibraltar. En el texto titulado Hablemos ante Gibraltar, Margallo insta a Reino Unido a que demuestre que quiere deshacer el daño causado, retirando como primer paso necesario los bloques de hormigón arrojados al mar.
De vuelta a España, Esquerra Republicana de Cataluña ha pedido a Convergencia y Unió que dé un paso más en el proceso de independencia. Piden fecha y pregunta para la celebración de un referéndum. COPE en Barcelona, Alejandro Gaitán.
El diputado de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Tardà, ha definido como estéril y bizantino el debate abierto sobre el lema de la cadena humana que se celebrará en Cataluña el próximo día 11 de septiembre y la duda sobre si es una iniciativa nacionalista o simplemente a favor de una consulta en busca de la autodeterminación. El diputado catalán ha pedido al gobierno además una fecha y una pregunta para la consulta, a poder ser este 2013, para así impulsar el proceso, y también ha querido asegurar que el único objetivo de la polémica es hacer ruido. Además, ha afirmado que está en juego una demostración de fuerza para que el mundo sepa que los catalanes se mueven con un norte claro a favor del movimiento independentista.
Una cosa más, la bolsa ha cerrado hoy con pérdidas y la prima de riesgo ha superado los 260 puntos básicos. Esto a pesar de la buena subasta del Tesoro, Carmen Lavallén.
El Tesoro superó sus objetivos de captación en su última subasta al lograr colocar casi 4.150 millones de euros en letras a 6 y 12 meses y con un interés menor que el pagado en julio, pero la noticia no logró animar la bolsa y el IBEX 35 cerró por segundo día consecutivo con pérdidas. Los expertos consultados por COPE consideran que estamos ante una mera corrección a la espera de la publicación hoy de las actas de la Reserva Federal con posibles pistas sobre la retirada de estímulos económicos en Estados Unidos tras el verano. Consideran normal que imperen las ventas tras los máximos de la semana pasada y tras la revalorización del selectivo en un 15% desde julio. La presión también se deja notar en el mercado de deuda con una prima de riesgo en 263 puntos.
A las 8:30, el deporte, tiempo de juego antes, noticias de la cultura. En la linterna.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Reina Sofía amplía el horario de la exposición dedicada a Dalí Teresa Sánchez.
Una muestra que ya han visto más de 600.000 personas. A partir de este miércoles el museo estará abierto hasta las 11 de la noche y los días 30 y 31 hasta la 1 de la madrugada. Recordamos que esta exposición reúne más de 200 obras del pintor, algunas de ellas nunca antes exhibidas en España. El próximo 2 de septiembre está prevista su clausura.
se estudia la demolición de uno de los edificios en los que hay murales de Picasso.
Los inmuebles resultaron dañados en los atentados de Oslo de 2011, nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
Pablo Picasso realizó 5 murales para decorar los llamados bloques Y y H. Este emplazamiento quedó muy afectado tras la explosión de un coche bomba hace 2 años. Los expertos han recomendado como solución más económica la demolición de los inmuebles y desplazar las pinturas a otro lugar. Pero hay quien teme por el futuro de unas piezas que fueron diseñadas con la arquitectura original en mente y cuyo traslado sería de lo más complicado. El gobierno noruego deberá decidir si destruir o reparar unos edificios cuya estructura se mantiene intacta. Con respecto a los murales, será la familia Picasso la que tenga la última palabra.
El Museo Thyssen acogerá una gran exposición dedicada a Francisco de Zurbarán.
Una retrospectiva que llegará en el verano de 2015 y que será la primera dedicada al pintor en España. El Museo Thyssen ya cuenta en su colección permanente con las obras Santa Casilda y Cristo en la Cruz.
Y el Palacio Real de Madrid acoge en septiembre la exposición del Bosco a Tiziano.
Una muestra que reúne más de 150 obras entre pintura, escultura y artes decorativas. Con esta exposición se dará a conocer uno de los momentos claves del Renacimiento europeo.
Llega al Teatro Nuevo Apolo de Madrid, The Hotel.
Un espectáculo para toda la familia que mezcla humor, danza y acrobacias espectaculares. Marta Gutiérrez es la directora de este espectáculo.
Utilizamos el lenguaje del circo, principalmente todos nuestros artistas son acróbatas, gimnastas, artistas de circo y demás, que es su principal lenguaje, pero utilizamos también la interpretación gestual, danza, coreografías de cabaret.
Bob Dylan publica nuevo disco, pero ojo de rarezas.
Un álbum con 35 canciones no publicadas del cantante de su etapa más polémica. El disco saldrá a la venta el próximo 27 de agosto.
Adiós, volvemos a ascender a las 11. Se quedan con el tiempo de juego, el mejor fútbol aquí en la COPE.
La Linterna.
COPE.